Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, de vuelta a las andadas.
Sí, oye, mi debut en este programa bien accidentado. ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, vine el lunes, después fue feriado, y bueno, después toda la cobertura papal que se ha tomado la agenda informativa, sí, y sobre todo las transmisiones de la televisión, diría yo.
Y se te echaba de menos porque...
Me tuvieron cautiva.
Se te echaba de menos porque este programa necesita orden. Necesita seriedad.
Y una voz de ponderación.
Sí, y buenas costumbres, agregaría.
Y buenas costumbres, sí. Y belleza, sobre todo.
Yo para hacer una conversación a partir de lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?
Directo al tema, vamos.
¿Puede ser?
Sí.
Yo voy a hablar de fútbol.
Vamos.
En el fútbol se generó hace mucho tiempo una instancia que se llama la zona mixta. Y la zona mixta vino a solucionar un problema que cuando yo empecé a trabajar, a reportear, hacía deportes. Y tú entrevistabas a los jugadores a la salida de la cancha, en el camarín, pues, o sea, en la ducha, yo vi...
En bolas,
yo vi entrevistar a jugadores,
¿sí?,
en la ducha.
Pero por favor, si la cantidad de fotos de camarín...
Exactamente,
que hay son...
sobrecaliente, con los micrófonos, con los cables colgando y tironeando, los camarines llenos de gente, hasta que esto se ordenó. Dijeron, los jugadores hablan 20 minutos después, con calma, en un lugar ordenado, y se hace un diálogo. Zona mixta. El Papa, que es tan futbolero, ¿por qué habla en la reja? ¿Por qué se acerca, se baja el Papa Móvil y se acerca a la reja como los jugadores de fútbol de antaño? ¿Por qué no espera? Si va a hablar, que lo hagan zona mixta y calmado. Porque yo siento que la metida de pata del Papa ayer es de tal magnitud, la metida de pata en el es tan poco digno de su cargo salir afuera, y que como que se le sale esto de la última frase, porque la primera frase tiene la lógica respecto a todo lo que venía haciendo con Juan Barro, ¿no es cierto? Que lamentablemente queda como uno de los hechos más noticiosos de la visita, lamentablemente, no el único. Pero cuando habla de la frasecita final, ¿cuál es? La de la calumnia.
Está claro.
Pero lo de la calumnia es porque yo siento que se le sale en el momento de la calentura, en el momento de que se acerca a la reja. Un papa acercándose a la reja, no, para hacer bendiciones está bien, pero para hacer declaraciones, los papas más bien suelen hablar, o me equivoco, a través de encíclicas, no en la reja.
No, lo que pasa es que la encíclica...
Yo estoy diciendo una ironía.
Sí. Ahí te estás metiendo con el derecho canónico, así que ten cuidado.
Qué susto. Pero te fijas... Y eso, a mí me llamó muchísimo la atención, porque una sola cosa voy a decir, que tratar de esa manera a víctimas que son probadamente creíbles en este tema es a lo menos una tremenda injusticia.
¿Sabes qué? Si tú me preguntas sobre el frío que el Papa dijera eso o no lo dijera, yo por supuesto que me sumo a tu visión, y creo, y aquí ojo, estoy hablando ni siquiera como opinante, ¿eh? Ni siquiera como, estoy hablando como católico, digamos. Yo me hubiera encantado que el Papa no lo hiciera. Que me hubiera encantado que el Papa actuara en algunas materias, en estos temas, de distinta manera, también te lo digo, me hubiera gustado. En algunos puntos, que los obispos chilenos han actuado de otra manera, también. La palabra calumnia, sí, me queda grande, igual que a ti. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que a mí me... tengo un problema con la palabra calumnia. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí hay que entender al Papa, al Papa que, comillas, hace lío. Al Papa que, comillas, se va un poco más allá. Hay aquí un tema, estoy cuidando las palabras, por eso me demoro un poco, porque quiero cuidar las palabras. Yo tengo la impresión que en el caso de Monseñor Barro, el Papa llegó a una convicción que es que no tenía convicción.
Sí, hasta ahí todo bien.
Llegó una convicción que es que no tenía convicción. Por otro lado, la comparación de ciertos antecedentes, ciertas acusaciones, de hecho ayer, si tú te fijas, en la conferencia que dan Jimmy Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, en esa conferencia ellos hablan de algo que es un hecho objetivo, y que nadie puede rearguir, y que es el hecho de que efectivamente en un grupo de sacerdotes, entre los cuales estaba Juan Barros, no creían en las acusaciones que ellos sostenían, las negaban, y es más, intentaron desacreditarlas. Inclusive hay una acusación respecto de Juan Barros, habría ocultado una carta que le habría llegado a Monseñor Fresno con denuncia. Estamos hablando de los años 80.
El 83.
Del año 83, efectivamente. Yo por una historia personal tengo mis dudas de que eso no haya llegado a manos de Monseñor Fresno, pero eso es otra historia. Que no sé si estoy autorizado a contar, así que da lo mismo, pero solo lo dejo planteado. El punto está en que nosotros habíamos llegado a que se planteara, y estoy, insisto, cuidando mis palabras porque quiero ser muy preciso, a que se planteara que Juan Barros y otros habían sido testigos presenciales de tocaciones y de actos deshonestos de Fernando Caradima en contra de Juan Carlos Cruz. Eso, si yo reviso la conferencia que dieron ayer Hamilton, Murillo y Cruz, en ningún caso se plantea. Ellos se hacen cargo y acusan a Juan Barros, probablemente con razón, de intentar encubrir, a partir de tratar de evitar que las autoridades vaticanas llegaran las informaciones. Y eso es igualmente grave, es igualmente complejo, pero no es lo mismo que lo que uno escuchaba,
que haber sido testigo directo, casi ocular.
¿Qué es lo que se planteó en algún minuto?
¿Qué es lo que Juan Carlos Cruz había estado tuiteando un poco? Pero también
yo no lo he escuchado a él, entonces solo hay gente que me lo ha dicho.
Uno nunca sabe si está siendo metafórico o si está siendo literal cuando dice que la prueba que me pide el Papa es que yo hubiese tomado una selfie en el momento que estas cosas sucedían. Entonces, cuando él dice que Barros sabía, no queda claro si se refiere a que estaba en la puerta al lado o estaba mirando por la cerradura.
Yo no tengo certeza porque no he escuchado a Juan Carlos Cruz ni he visto sus twitters, pero lo que se dice es que era testigo de los abusos. Entonces, la interpretación literal que se hace es que el que fue testigo de los abusos fue que vio a Caradima tocando o intentando agredir sexualmente a Juan Carlos Cruz. Yo tengo la impresión, sospecho, que lo que Juan Carlos Cruz puede haber dicho es que los maltratos y los vejámenes a los que quedó demostrado en el proceso canónico que Fernando Caradima sometía a Juan Carlos Cruz y a otros, esos fueron presenciados por Juan Barros. Pero el problema práctico es que la indignación popular, la indignación periodística, se hace cargo del testimonio, de la presencia como testigo en agresiones de connotación sexual. Y ahí es donde yo creo. Ahora, dicho todo lo que he dicho, o sea, en el fondo quiero ser súper claro. El proceso canónico demostró ciertamente, y por favor no hay que poner duda, y de hecho tú me mandaste ahí una carta de Samuel Fernández.
Dos cartas recibí yo, me llamaron por teléfono los dos.
Juan Carlos Cruz la tiene tuiteada también, sí, la carta de
Samuel Fernández, a quien yo tengo el privilegio de conocer.
Me sumo.
Y otro que me mandó Eugenio de la Fuente, que fue del primer grupo escindido. A quien me llamó por teléfono, me contactó anoche por Twitter, qué sé yo, y me llamó por teléfono, hablamos largo rato, es más joven que este grupo, es de los 10 primeros, después salieron 23, entre los cuales estaba Samuel Fernández. Es de los primeros que sale.
De acuerdo.
Y dice, todos fuimos testigos del abuso psicológico, del sexual, o sea, del que estaba viendo cuando lo abusaban sexualmente. Los que han dicho eso es Hamilton, con mucha insistencia, y Cruz. Los dos, Hamilton también. Dice, cuando a mí me abusaban estaba Juan Barros parado al lado. Textual. No una figura literaria.
No tenía figura. Ahora, porque en el caso, es una lata hablar de esto, pero en el caso en términos de volver a revictimizar, y eso es lo que a mí me molesta, pero lamentablemente es como están dadas las cosas. En el caso de James Hamilton están probados los abusos sexuales. Por favor, yo no quiero disminuir nada, digamos.
Pero tú estás hablando de la carta de Samuel Fernández, de estos sacerdotes
sí.
que son muy del riñón del tema
sí.
de la edad, que le agradecen, y eso es lo interesante, le agradecen, no se meten con el Papa, siguen siendo sacerdotes, siguen siendo cercanos a muchos del grupo del Bosque, pero le agradecen profundamente a tres tipos que ayer fueron lapidados por el Papa.
Es que, no, es que, a ver, es que ahí donde...
Pero léete las cartas de los curas.
Le agradecen
sí,
pero lo que pasa es que tú estás generando tú generas ahí un vínculo entre la reacción de Samuel Fernández y los dichos por el Papa. Yo creo que en ese sentido el Papa lamentablemente es mucho más concreto de lo que debería ser. Él se refiere específicamente a Juan Barro. Yo, igual que Samuel Fernández, igual que tú, igual que la Consuelo, igual que cualquiera católico cercano a la Iglesia Católica, yo no puedo sino agradecer la persistencia y la perseverancia de Jimmy Hamilton y de Juan Carlos Cruz, por sobre todo, respecto a denunciar algo que hubo la tentación práctica en la Iglesia chilena de ocultar. Y que no solo la tentación, sino que en la práctica se intentó ocultar.
Y que una parte persiste.
Y se ocultó
por años.
Y hay un grupo. Por eso es lo que digo. O sea,
no solo una intención, digamos, hubo periodo de ocultamiento.
No, pero a eso es lo que me refiero. Claro. Y en la práctica, como muy bien dice Matías, yo todavía uno, cada cierto tiempo, le escucha a ciertas personas, pocas cada día menos, que te dicen que no lo pueden creer porque ellos estaban ahí y nunca vieron nada. Claro. Y te lo dicen.
Y es gente a la que uno quiere.
¿Eh?
Entre ellos, el sacerdote Fernández, quien yo he tenido oportunidad de hablar varias veces con él, que claro, es de los engañados porque él nunca vio. Y esa es parte del engaño más terrible.
Lo que pasa es que gente como Samuel Fernández y otros han dicho, no vimos nada, pero les creemos. Versus hay algunos que dicen, como no vimos nada, no les creemos. Esa es la evolución distinta.
El punto es que el Papa no valora nada, no, todo el aporte.
Yo creo que el Papa es un poquito.
Imprudente.
Imprudente.
Bueno, eso lo digo. Pero claro, hablar a la reja. Si esa fue mi figura original.
Estoy de acuerdo, pero. Y no nos gastemos todo el problema en el Papa y no nos gastemos todo el problema en Barro.
Es el Papa el que insiste en poner el tema Barro en el centro de su visita.
De acuerdo.
Lo paseó.
Sí, lo que pasa es que
norte a sur.
Yo aquí voy a decir una cosa que yo la llevo bien fuerte. Si uno lee la intervención, que no era homilía, porque la intervención en la catedral a los religiosos y a los obispos, yo tengo la impresión que el Papa tiene una cierta molestia con la Iglesia chilena por no haber sido ella capaz de resolver el problema con Barro. Yo creo que tiene una molestia por la cantidad de obispos que fueron a Roma a acusar a Barro para tratar de evitar que lo nombraran. Tiene una molestia por el tipo de influencia que recibió. Es decir, porque llegaban a decir y decían, bueno, ¿me trae una prueba? Y entonces, y en ese sentido, y ahí, bueno, hay todo un tema de la misericordia por un lado, de la condición de haber pasado por un tormento, a la expiación en el caso de Barros, etcétera, que yo creo que el Papa valora distinto. Pero, insisto, es una posición, probablemente la mía, sin duda es muy minoritaria. Creo que aquí hay muchos flecos dando vuelta. Creo que habría que juntar un poco la historia, entender exactamente por qué se sancionó en su minuto a Karadima, entender por qué respecto de otros.
¿Entender por qué se sancionó a Karadima, Nico?
Debe ser que yo no me estoy explicando bien. Entender por qué se sancionó a Karadima. Claro, Karadima se lo sancionó.
¿Cuáles fueron
las razones por las cuales se sancionó a Karadima.
Claro.
No, es que no es trivial, Consuelo, no es trivial.
Es que ¿quién no las entiende?
Mucha gente. ¿Tú sabes la sanción más grave que recibe Karadima cuál es?
Depende de dejar
de oficiar, supongo.
No. ¿Por qué? ¿Por qué es la sanción?
Por abuso psicológico y no me acuerdo el término, pero como dominación de conciencia. Sí,
exactamente. Eso es. Y es no respetar el secreto de confesión y utilizar, en el caso específico Juan Carlos Cruz, el secreto de confesión como una forma de manipulación de conciencia. La sanción más grave que recibe...
No es por el abuso sexual,
porque, ojo, el abuso sexual no está probado. Había una víctima que él se omitió, así que ni siquiera demostró su nombre, porque por alguna razón él decidió omitirse, que era la única víctima que eventualmente
era menor de edad,
y él se omitió. se omitió de la acusación y no quiso participar del proceso.
Lo que es bastante insólito, creo yo, entiendo las consideraciones legales, además está prescrito en el caso de la justicia.
Pero
estás hablando de la justicia canónica.
Canónica se eliminó la prescripción y se consideró la acción contra el cuarto abusado, digamos.
No, quiero agregar una cosa, que independiente de lo que establezcan las leyes, quiero agregar varias cosas porque creo que no he tenido tanta oportunidad de participar. Lógico. Chicos, como diría el Papa. No, uno que es complicado, si uno dice en los años 80, lo que significaba en el contexto de seminaristas, de muchachos jóvenes, además todos con sus historias personales, o varios con sus historias personales complejas, decir que no hay abuso sexual porque tengas 18 años o 21 años, creo que eres.
No estoy diciendo eso.
Sí,
ni tampoco lo dijo el fallo
canónico.
Estoy
reflexionando, no lo estoy diciendo en contra de lo que tú dijiste, Nico.
Vale.
Que más allá de la ley, y por eso uno le llama la atención que la fuerza en el caso de la sanción por parte del Vaticano contra Fernando Caradima esté en el tema de la violación del secreto de confesión y la manipulación, porque uno dice, bueno, solo porque tenían 18 no es tan grave el abuso sexual, o porque tenían 21, o porque pasó hace mucho tiempo. A mí me parece que el abuso sexual en el contexto que ocurrió es horroroso, y bueno, para que sea el caso de James Hamilton, en fin, pero también toda esta historia de los besos cuneteados y las agarradas y aquí las palmaditas, todo eso me parece brutal, pero también todo lo que estamos conversando ahora del peso del testimonio de la víctima. Yo entiendo que se necesitan otras pruebas también, pero cuando uno está... ¿tú crees que no basta que alguien lo diga, quizás?
No,
pero
yo creo que basta.
Ah, que basta.
No, yo creo que basta. No.
Entonces,
yo creo que basta
ahora
en
todo
este caso.
Claro, toda esta idea de que se necesitan pruebas adicionales. O sea...
Pero si aquí no estamos jugando a Caradima, estamos jugando a Juan Barro.
Estas personas, claro.
Entonces, porque no está acusado... Pero no está acusado de una acción
directa. Estamos jugando al Papa.
Pero es que no está acusado de una acción directa, Juan Barro. Está acusado de una acción indirecta.
Sí.
Y la acción indirecta requiere pruebas. La acción directa basta con la, o sea, efectivamente basta con la existencia, además con el cierto grado de reconocimiento de conducta por parte de uno u otro. Pero yo te insisto, la sanción canónica que recibe Caradima, que no solo le impide no solo le impide aplicar sacramento, sino que también lo obliga a una vida de confinamiento. Esa sanción es una sanción muy fuerte. Es una sanción que reconoce los abusos sexuales, que no se hace cargo de la mayoría de edad y que además elimina la prescripción.
En todo caso,
al revés de la acción civil.
A diferencia de ustedes que dicen yo hubiera preferido que el Papa no dijera lo que dijo, a mí me parece súper bueno que haya dicho lo que dijo, porque sabemos lo que piensa el Papa y eso
lo que no debería haber dicho es la calumnia.
Si el Papa habla, prefiero que hable lo que realmente
en ese sentido tienes razón. Pone más cosas sobre la mesa para poder analizar, más elementos de juicio. No digo que no debiera hablar, es que es un sentido figurado. Lo que dice, aunque lo diga el Papa, porque yo hasta ayer en la mañana, yo en principio le creo absolutamente,
yo también,
porque estaba en el campo de las creencias, le creo a Hamilton, a Cruz y a Murillo. Pero yo entendía que el Papa no se atreviera a juzgar a Barro si no tenía certeza. Yo no es que lo compartiera, pero lo comprendía. Y entendía que el Papa incluso se estaba jugando el pellejo con muchos, voy a decirlo bien chilenamente, con hartos cojones, subir a Barro al avión con los costos, puro costo, porque él tenía una convicción. Hasta ahí yo no tengo problema, aunque no comparto, pero lo entiendo entender y comprender al Papa. Lo otro no me cuesta comprenderlo, porque no es Perico los Palotes, un tipo de chanta que anda diciendo a
morir. ¿A qué avión subió?
No, manera de decirlo, que viaja con él por todo Chile.
Sí, porque también estaba un tema como...
Viaja en avión anterior.
No, a lo que voy es que hay una technicality así...
Sí.
De que en realidad no puede decirle usted no va o usted va y no anda en un avión oficial. Anda en un avión de la comisión organizadora,
sí.
Que es un charter donde va la prensa también.
Sí, pero todos sabemos que si el Papa hubiese sentido que Barros le molestaba o no quería tenerlo, hay miles de formas para que Barros no hubiera estado. Hay miles de formas. Pero espérate, voy por otro lado. Lo que a mí...
Esas deberían las hecho la conferencia
episcopal chilena. A mí lo que me jode es lo siguiente.
Sí.
Es la calidad de esta fuente. Porque alguien dice, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Sí, pero curiosamente, la palabra de uno, que son unos en este caso, demostradamente, incluso validado por la propia iglesia, son palabras creíbles. son tipos que han dicho la verdad y que con esa verdad han podido abrir una parte, aunque sea chica, de la caja de Pandora, que eran todos estos abusos. Entonces, valora un poquitito más el trabajo que han hecho Hamilton, Cruz y Murillo. Por la otra parte, Barros con tirabuzón. Entonces, yo no quiero lapidar a Barros, ni quiero, porque no tengo yo los antecedentes para la condena, ni nada, en fin. Pero Barros no está probadamente catalogado como un tipo creíble en todo el marco de todo esto. Entonces, el Papa, respecto a uno, le dice que miente y a otro le cree. Eso es lo que a mí me parece súper injusto. Súper injusto.
Como sea.
Eso sí, un cambio de posición, sí, respecto a la que tenía, sí, Benedicto.
Ahora, como sea, Juan Barros recibió el respaldo del Papa. O sea, él sale completamente reivindicado en su postura de haberse expuesto, como estamos diciendo acá, haber complicado las cosas, haber centrado el foco de atención en su persona y en su polémica. Y ¿qué más? Que no solo que el Papa habla con él, que fue lo que supimos temprano ayer en la mañana, sino que el Papa habla con la prensa y lo respalda públicamente. O sea, ¿qué más puedes pedir por parte de un obispo cuestionado que ese respaldo público de una figura del calado del Papa? Y yo ayer pude conversar con Juan Barros a la, sí, vuelta de Iquique. Bueno, además era la tole-tole. Cada vez que aparecía Barro, llegaban los periodistas a perseguirlo. Ayer hubo como también una cosa muy tuitera de que había empujado el obispo de San Bernardo a la periodista de Mega. No sé si lo vieron en Twitter, que todo el mundo estaba como rajando vestiduras con esa. Claro, la Priscila llegó tarde, junto con un periodista de Chilevisión. Cuando ya Barros había hablado, pero ya hasta el hartazgo, o sea, ya no había que más preguntarle a Barros,
pero había
todo
dicho
mundo
poco,
en directo.
Pero había dicho poco.
Siempre dice poco. O sea, porque se da vuelta sobre, sí, lo mismo, evidentemente. Sí, claro, eso. Porque él no quiere entrar en profundidad y se defiende, digamos, a eso me refiero. Bueno, y ya mucho rato hablando, y empieza a irse, junto con el obispo de San Bernardo, con González, hacia las van, porque no llegaban las van, toda esa cosa muy desorganizada, como que la conferencia episcopal tampoco quería proteger mucho a Juan Barros, y Juan Barros tampoco se andaba escondiendo, ni mucho menos, pero que como que no se coordinaba muy bien de que llegara la micro justo a la hora de salir del avión para que no tuviera que estar 15 minutos con los sabuesos de la prensa. Bueno, y se va yendo.
Somos mala gente, sí.
Somos bien mala gente, y es verdad. En esas circunstancias somos bien mala gente. Y llega Chilevisión, y llega Mega, y llega la Priscila. Y le empieza a preguntar las mismas cosas, y ya Barros como por enésima vez. Entonces se trata de ir y había un montón como de mujeres laicas que venían en este avión y le empiezan como a tironear a los periodistas, les cruzan cosas por la cámara para que no hablen, como esa situación, como hasta cuando le preguntan lo mismo. Porque bueno, las dinámicas de la prensa son así, tú preguntas hasta que
consigues
porque se...
Lo que tu editor está pidiendo.
Claro, porque el entrevistado se chorea finalmente. Bueno, y ahí el obispo González como que le corre el micrófono, un poco bruscamente, pero nada tan atroz. Y uno de los camarógrafos dice, le pegaste a una mujer, tiene sotana. Entonces aparece la periodista Radio Mitre, que era la que le hizo la pregunta original, la Mercedes no sé cuánto, y le dice, sí, yo lo vi, la golpeó. Entonces se arman todas estas como posverdades increíbles. Bueno, ayer, para terminar el cuento, ya está la trastienda, no sé si estoy lateando, pero...
No, todo lo contrario.
Ya, por fin estamos hablando de Cawin.
Pero por favor.
No, pero son entretenidas todas las cosas que pasan. A la vuelta, todos los que íbamos en este avión, que éramos poquititos periodistas con cámara, digamos. Y era un avión que había ido por el día a Iquique. Y entonces estábamos esperando a Juan Barros, ya. Y nos subimos al avión y ya estaba Juan Barros en la primera fila. Ya no estaba con el obispo Rasuri, a la ida iba con el obispo Rasuri. Y varios otros obispos. Y nos acercamos, y le decimos, ¿sabe qué? Mejor que hagámoslo por la buena. Hablemos, si quiere, acá en el avión, porque si no... Vamos a llamar todo a Santiago, van a estar todo el mundo esperándolo a la salida del avión, iba a ser un desagrado. Y él siempre quiso hablar, y evidentemente ahora con el respaldo del Papa, más todavía, ¿verdad? Bueno, y acordamos un momento para hablar, hablamos a la bajada del avión, tardecito, tipo un cuarto para las 9 de la noche, cuando llegamos a Santiago, y esas son las declaraciones que aparecen ahora en los portales, los diarios impresos, como que no la... Le comentaba yo a Nico que cuando uno las escucha de pronto en vivo, dice, no dijo nada. Cuando las ves por escrito... La verdad es que sí, ahí uno se da cuenta que tienen como más preso en letra implenta. Y básicamente él lo que dice es que se siente reivindicado, ¿verdad? Y reitera la palabra calumnia. diciendo que las acusaciones en su contra entonces son estas calumnias, y se niega terminantemente a dirigirle palabras a los acusadores de Karadima. O sea, le dijo, pero ellos se sienten decepcionados, ¿qué les diría?
Ahí se equivocaba.
Claro, como no en... Él dice, hablemos de unión y de paz, que es el mensaje del Papa, pero no bajas a tierra de decir ya, ok, el Papa me respaldó, ahora yo tengo un gesto hacia ellos.
Yo hago una pregunta.
Eso no existe.
De verdad pregunto, no sé si lo han escuchado. ¿Barros se ha referido a alguna vez a las conductas de Karadima? Lo pregunto, de verdad, sin ningún...
¿Sabes qué? Yo me hago la misma pregunta y no sé.
¿Sin su qué? Ayer googleé y no lo encontré.
Tengo la impresión de que este caballero todavía no sale de ese círculo.
Puede ser.
Que todavía está cooptado por el poder...
Aunque sea psicológicamente.
Claro, ¿no? Claro, sí.
Sí, puede ser.
En fin, ya, porque está en su caso.
Nada descartable. Oye, hay más temas.
¿En serio?
Hay más temas en este. Va a tener todo rato así, analizando el Papa. ¿Tú querías agregar algo más del Papa o...?
¿Puedo?
Yo creo que es un tema
además,
muy...
Además tú eres la que tienes más visión.
Sobre todo creo que este es un tema que va a seguir dando mucho de vuelta porque lo que queda en Chile es una división.
Ya, propongo
dos cosas. No sé si queda división. Pero
yo
bueno,
creo que queda atrizada alguna relación ahí.
Yo creo que no.
Eso podría ser un tema. Dos, propongo la falta de cálculo respecto de la asistencia, que igual creo que se convirtió en una noticia. Tres, solo quería decir que Austin Ivory, del super biógrafo fantástico entrevistado que tuvimos, ha aparecido harto en la prensa, fundador de Voces Católicas, creo que se equivocó medio a medio en un minuto cuando nos dijo el lunes que finalmente cuando llega el Papa todo se convierte en como que cambia la agenda.
La chuntó por un rato.
Pero si nos pasamos hablando de Barros toda la semana. Bueno, esa era la reflexión que él hacía, que siempre había protestas, cosas, discrepancias, discusiones sobre los costos, mil cuestiones, pero que el Papa tenía tal potencia, las visitas papales tenían tal potencia, que al final como que eso lo iluminaba todo. Y creo que en caso de Chile no pasó. Y lo último que me pareció notable, que el Papa no habló de la agenda valórica.
No.
Y con un gobierno que ha impulsado... tantos temas súper complejos, un poco en la Católica, sí, pero
poquitito. El gobierno tiene dos éxitos frutales. No, en la moneda también, pero el gobierno tiene dos éxitos frutales. El Papa no habló, o sea, hay que reconocer al que lo corresponda. El Papa no habló de Bolivia.
Cierto, de Bolivia tampoco.
No habló de Bolivia.
Hoy día va a Bolivia, técnicamente va a Bolivia.
Técnicamente a Bolivia.
Va a estar
a 100 metros.
Va a estar al ladito.
Pero a ver, no habló de Bolivia. En Chile, lo decíamos ayer, ¿te acuerdas?
Puerto Maldonado, Perú es casi límite con
casi.
Bolivia.
No habló de Bolivia. No hubo ningún reproche a la agenda valórica del gobierno. Hubo premios a Defensa de la Vida, en el caso del rector Sánchez.
Y lo hizo,
fuera el libreto,
porque el Papa no venía a decir eso. Fue cuando Ignacio Sánchez hace mención a la objeción de conciencia de la Universidad Católica, en sus hospitales, y el Papa le responde y le felicita por el coraje de defender la identidad de la universidad.
Pero no se centra, o sea, imagínate, o sea, era para hacerse un festín si uno hubiera querido, todo lo que son los Tedeum. Siempre ese mensaje en la Iglesia Católica está como muy de confrontación con la agenda valórica que impulsa el gobierno.
Y de hecho en la moneda, cuando él, citando a la Gabriela Mistral, habla de la terca voluntad de existir, también se refiere al tema del derecho de la obligación de proteger todas las vidas. Claro. O sea, lo hace en la Casa de Gobierno y lo hace en la Católica. Pero uno podría haber esperado un reproche. No, eso no lo hubo. Entonces, en términos de la negociación política del gobierno, chapó, como dicen los ciúticos, efectivamente el Papa no habla de Bolivia y en la agenda valórica hay más bien apoyos a quienes la defendieron, más que una acción directa, digamos.
Más que un discurso dedicado
a ese tema. Eso chapó por quienes lo consiguieron, digamos.
Había una crónica hoy día que hablaba de la fortaleza de la iglesia peruana que recibía el Papa. Yo creo que el Papa, aquí voy a un carril, una interpretación, el Papa, más allá del tema de la vida y todo eso que están en el corazón del pensamiento del Papa, lo que le preocupa es algo del día a día. Le preocupa que la iglesia chilena no funcione ni para atrás.
Eso no me cabe ninguna.
Es que tiene un episcopado que no existe, de señores que no conocemos, que no tiene la capacidad de liderar en ningún tema. Entonces el Papa, yo creo que con lo de Juan Barro, le pone terrenalidad al tema de la Iglesia Católica, que difícil vamos a entrar en las almas, difícil vamos a entrar en la ayuda espiritual, si es que nosotros en la parte, por así decirla, humana y logística del día a día, la Iglesia chilena está descabezada, con todos sus líderes súper desacreditados por angas o por mangas, por acciones o por omisiones, y eso es un tema de muchísima complicación. No pudo entrar en temas profundos como, por ejemplo, cualquier persona que va a estas misas multitudinarias, no hay una sola mujer en todo el altar. Esa cuestión es del siglo 13 antes de Cristo.
Pero es verdad.
Es que es dramático.
No, está la Virgen del Carmen todo el rato.
Oye, Nico, unas procesiones de... Pero es que mira, unas procesiones de hombres con casullas, con sotanas, con albas. Hombres. Yo estaba en la puerta de entrada en el Parque O'Higgins de los religiosos. Y entraban hombres, y entraban hombres. Y la iglesia del pueblo de Dios, que hay voy a hablar en términos bien religiosos, desde el Creador es hombres y mujeres. Y yo entiendo que lo que pasaba hace siglos y siglos y siglos, ok, pero basta ya, es muy impresionante. Cosa ver al público, la cantidad de mujeres que había.
Y la cantidad religiosas que había.
Eso fue un tema.
Y eso es una cantidad religiosa.
Habría puesto religiosas en los altares, obviamente no concelebran, pero...
Esas cosas las organiza, no es tema del Papa, es tema de la Iglesia Chilena.
Eso
lo organiza la Iglesia Chilena.
Tienes toda la razón, fue un no tema.
Lo organiza la Iglesia Chilena. Ahora, yo creo que tú apuntas a una cosa muy clave. Efectivamente hay una visión. La próxima semana, quieren con calma en algún minuto, analizamos lo que le dijo al clero y lo que le dijo a los obispos en la catedral. Es súper duro.
Fue de los discursos mejores, yo de los que escuché.
Córtenla a llorar. Córtenla a llorar, salgan a hacer la pega. No se sigan cerrando en torno a ustedes mismos. Fue muy duro. Te digo, ahí te pasa al revés, lo mismo que decías tú. Ahí pasa exactamente lo que decías tú, que es que uno lo escucha en un tono relativamente tranquilo y no le llama tanto la atención. Lo lee y dice, qué brutalidad lo que acaba de decir. Es más, yo el discurso de la Universidad Católica, que estuve ahí, también me pareció que era un discurso interesante, de unas metáforas muy lindas respecto a la cabeza, el corazón y las manos, uno lo lee, y la verdad que es brutal, porque le dice, mire señor, usted córtela con separar razón y fe, usted no saca nada con tener muy buena idea si esas ideas no mejoran la calidad de vida de la gente, usted no saca nada si no está en la calle, es durísimo el discurso, y alguien me dice, no, pero es referido a las universidades, el Papa sabe más de lo que pasa en Chile que uno se imagina, y yo creo que se refiere mucho a una crítica que inclusive existe internamente en la propia Universidad Católica, entonces, y que uno de los más críticos yo entiendo que sea el rector Sánchez, definitivamente, leer al Papa en muchas materias hay, y la crítica a la Iglesia chilena, y es una crítica a la Iglesia chilena, yo me atrevo responsablemente a decirlo, es muy fuerte, y en ese sentido la Iglesia chilena bueno, da lo mismo, no
volvamos sobre barro. Yo creo que es la jerarquía más que nada.
Volvemos sobre barro,
la jerarquía en el caso barro. La jerarquía en el caso barro se ha producido, o sea, solo fueron a contarle cuento al Papa Roma. Y nunca hicieron nada concreto. Nunca llegaron con nombre.
En términos religiosos, la jerarquía de la Iglesia chilena es de una pobreza franciscana.
Franciscana. Oye.